consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Mira, esta canción es de amor y no es apagada. No tienen por qué ser lentas las canciones de amor, ¿verdad?
Bueno. Sí, tienen que ser lentas.
¿Sí? ¿Sí? No, pero tú estás pensando en bailar y agarrar,
claro,
y,
hombre,
y gochear. No, no, no. Esto es una declaración bien bonita.
Y emocionarte. Una canción rápida a mí no me emociona.
¿Esta no te emociona?
Sí, esta sí, ah, porque es una canción bonita.
Claro.
Hermosa.
Tenemos cartas muy bonitas en tiempodejuego@cope.es. Tenemos alguna curiosa, dice, os escribo porque nos hemos cruzado con Lama esta mañana en Zaragoza. Somos un grupo de ciclistas. Le hemos indicado cómo ir a Huesca. Esto fue la semana pasada. Era para mandarle saludos porque somos muy fans de él. Somos del Club Ciclista en Bici, todo junto, de Zaragoza.
¿Qué ha pedido? Pues, ¿cómo se va a Huesca? Pues por la carretera. Huesca, pone Huesca, pues Huesca.
Se dio a perder y se lo preguntó a los ciclistas.
Por favor.
Luego se lo preguntamos a él. El consultorio. Os escribo desde Segovia. Tengo un debate sobre la normativa del VAR. ¿Es posible que el árbitro principal sancione una acción, el VAR ordene su revisión para imponer una sanción diferente y tras ser revisado en el VAR el árbitro pide una sanción diferente a las dos anteriores? Pone un ejemplo que es muy claro y además ha pasado ya. O sea que sí, la respuesta yo creo es fácil. El árbitro pita falta, el VAR le dice vete a ver que es roja. Él lo ve y sanciona con amarilla. O sea, ni lo que había dicho al principio que no era nada, ni la roja que le pedía el VAR.
Y pone luego otro ejemplo de un posible penalti que lo convierte en falta, sí. Quiere decir que aprovechando circunstancias en las que se puedan revisar las jugadas por el VAR, el árbitro luego puede tomar la decisión que él quiera.
Sí, o sea, hay jugadas no revisables, una amarilla, un no sé qué, tal,
sí.
Pero cuando son revisables ya puedes
claro,
hacer justicia. Es una, claro, cosa un poco rara.
Imagínate que pitas un penalti fuera del área y te dice el VAR no es dentro, pero es que luego ves las imágenes y no es ni falta. Pues efectivamente, pueden pitar ni falta siquiera.
Partidos jugados en el Madrid, goles totales encajados, media de goles por partido y número de porterías a cero, o sea, este te hace trabajar, de sí. Keylor y de Courtois.
Mira, Keylor Navas fueron 162 partidos y un poquito menos goles que en contra que partidos, 159 y 52 porterías a cero. Y Courtois lleva 107 partidos con unos poquitos más goles en contra que partidos, 110 y 42 porterías a cero.
O sea, lleva peor media Courtois que Keylor.
De momento sí.
Vale. Dos preguntas para Pedro. En la pasada jornada fueron expulsados dos entrenadores, Lopetegui y Bordalás. Si es la primera vez en la historia que la Liga sucede esto, ¿eh? Y si no, ¿cuál fue la primera vez?
Bueno, la primera vez exactamente no tengo ni idea, porque no hay registro de expulsiones de entrenadores
fiable.
Sí, claro, exactamente. Puede haber en cualquier partido de primera división desde que empezó, porque la posibilidad de expulsar a los entrenadores también existía entonces. Pero, por ejemplo, he mirado los 10 últimos años y en primera división no ha habido ningún partido, hasta el del otro día, con dos entrenadores expulsados. Hubo uno en segunda división, en la temporada 2016-17, un Mallorca-Sevilla Atlético, que fueron expulsados Diego Martínez, el que hoy era entrenador del Granada, y Fernando Vázquez, que entonces era entrenador del Mallorca. Y yo he visto incluso una Eurocopa en la que Mejuto González expulsó a los dos entrenadores, a los dos seleccionadores.
Mejuto tenía que ser.
Sí, Austria-Alemania en 2008 expulsó a los dos, al seleccionador de Alemania y al seleccionador austriaco. Y yo te juro que he visto más partidos de primera división en los que los dos entrenadores fueron expulsados, pero no me acuerdo.
Vale, te pregunta también qué fue el primer entrenador local expulsado, eso no lo tiene.
Claro, es lo mismo de antes, sí.
Mi pregunta tiene que ver con los equipos reales, los equipos que llevan Real en su nombre. ¿Se han cambiado de nombre? O igualmente mantuvieron el Real, que si la República les afectó en algún momento.
Les afectó a todos los que tenían el título de Real lo perdieron. La mayoría de ellos lo que hicieron fue quitárselo sin más y respetar el resto del nombre, pero por ejemplo la Real Sociedad cambió el nombre por completo y se pasó a llamar Donostia.
Claro, es que llamarse La Sociedad,
sí, queda un poco
que
raro
a comer en el choco.
Por ejemplo, el Real Madrid se quedó en Madrid, el Betis se quedó en Betis, etcétera.
Vale. Me fijo en dos jugadas del Cádiz porque claramente es el equipo más perjudicado sin duda este año. La semana pasada... ¿Qué pregunta es?
No, pues eso, lo del Cádiz, lo del tema del VAR, pues sí, efectivamente, pues sí, le están perjudicando bastante esta temporada, pero le ha tocado al Cádiz. Otros años toca a otros y esta vez al Cádiz.
A ver si cambia. Quería hacer dos preguntas sobre la historia de los Pichichis. Temporada en la que más extranjeros hayan ocupado todos los primeros puestos de la tabla de máximos goleadores.
Pues mira, en la temporada 94-95, los siete primeros, los siete máximos goleadores de Primera División fueron extranjeros. Y luego lo pregunta al revés.
¿Quién estaba por ahí?
Pues estaba, por ejemplo, Zucker, estaba Zamorano, El caso que el primer español fue Cuéllar, del Betis, con 14 goles, que era el octavo.
Luego te pregunta, desde el 70 para acá, al revés, todos españoles al principio.
Bueno, no hace falta irse tan lejos. Dos ejemplos yo creo que son suficientes. El último, recuerdo que el último pichichi español fue Guiza, en la temporada 2007-2008, con el Mallorca. Y la última vez que dos jugadores españoles fueron los dos máximos goleadores en primera división, hay que irse a la temporada 91-92, en la que fueron máximo goleador Manolo, con el Atlético de Madrid, y el segundo fue Hierro, con el Madrid.
Es verdad. Y no llegaron ni a los 20 goles, yo creo.
No, 27 Manolo.
¿Ah, sí? ¿Tantos?
Sí, 27, y creo que Hierro marcó 21.
Ay, yo pensaba que estaban en 19-20.
El anterior fue cuando Butragueño fue pichichi con 19, pero Manolo sí que marcó bastante goles.
La penúltima, ¿cuál es la mayor racha de empates iguales que no sea de 0-0 en primera división? ¿Y por qué no...?
No, es que como dice, el Levante lleva 3 empates a 2 seguidos. No lleva 3 empates a 2 seguidos, lleva 3 de los últimos 4 partidos de liga han sido 2-2. Pero, por ejemplo, el Levante en esta misma temporada, en esta misma liga, empató 5 partidos seguidos a 1. Aparte que el Levante ya sabemos que es un equipo que empata, entre otras cosas, a goles, porque casi siempre marca goles y casi siempre le marcan goles.
Y la última, de Lucas González González, buenos apellidos, que si se marcan más goles en los córners, ¿al primer palo o al segundo? Que él sospecha que es al primero.
Pues esa estadística no la llevo, pero por mi experiencia de ver tantos goles a lo largo de los años, se marcan más goles al segundo palo. Pero es cierto que muchos de los goles que se marcan en el segundo palo es que han sido tocados antes en el primero. O sea que la finalización es más en el segundo palo, pero la generación de los goles es más en el primer palo que en el segundo.
Vale. Hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran decir a él o criticar a nosotros o comentarnos, tiempodejuego@cope.es. A la 20 para acá. Hasta luego.
Adiós.